EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todo semanalmente, cada semana, gracias a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy quisiéramos compartir un tema muy interesante, muy hermoso, que hemos titulado El corazón del padre puede sanar las heridas de una generación sin padre. Por supuesto, nos estamos refiriendo al corazón de Dios Padre, ¿no? Y comenzamos con una cita del Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiares Consorcios sobre la familia cristiana ante el mundo contemporáneo, que dice lo siguiente: como enseña la experiencia, la ausencia de un padre provoca desequilibrios psicológicos y morales y notables dificultades en las relaciones familiares, como lo hace en circunstancias contrarias la presencia opresiva de un padre, especialmente donde todavía prevalece el fenómeno del machismo o una incorrecta superioridad de las prerrogativas masculinas que humilla a las mujeres e inhibe el desarrollo de relaciones familiares sanas. Final de la cita. O sea que el Papa San Juan Pablo II estaba muy consciente de a veces la tergiversación que puede surgir de parte de padres de familia que no tienen claro cuál es el rol del padre según la enseñanza cristiana. Y continúa diciendo acá: hace unos días el Papa León XIV se dirigió a un grupo de expertos reunidos para dialogar sobre el tema de la evangelización en el contexto de la familia. En su discurso, el Santo Padre señaló, y citamos sus palabras: el nuestro es un tiempo marcado por una creciente búsqueda de espiritualidad, particularmente evidente en los jóvenes que anhelan relaciones auténticas y guías en su vida. Final de la cita. Pero luego añadió: la profunda sed de una presencia infinita en el corazón de cada ser humano significa que los padres de familia tienen el deber de concientizar a sus hijos acerca de la paternidad de Dios. En palabras de San Agustín: tenemos en ti, Señor, la fuente de la vida que está en ti, y en tu luz veremos la luz. Final de la cita. Uno bien podría preguntarse, bueno, ¿por qué la paternidad de Dios en particular es un atributo que los padres necesitan enseñar a sus hijos acerca de Dios? Bueno, hay muchas maneras de responder a esta pregunta, pero tal vez la forma más fácil es simplemente mirar las formas en que la ausencia de padres terrenales afecta tan profundamente a los huérfanos y darse cuenta de que las mismas importantes contribuciones que los padres terrenales hacen a la salud física, mental y espiritual de sus hijos son las mismas que Dios Padre proporciona a sus amados hijos, pero en un grado superabundante. Y aquí quiero aclarar que cuando hablamos de la ausencia de padres, estamos hablando no solamente de la ausencia física del padre en el hogar, sino también de la ausencia espiritual del padre. El padre puede estar físicamente en el hogar y sin embargo estar distante de sus hijos. Y eso también contribuye al daño que puede causar la salud mental de los hijos. Si la ausencia de un padre terrenal puede afectar tan profundamente la vida de los hijos, ¿cuánto más el no conocer y permanecer en la paternidad de Dios Padre les afectará negativamente? Como señaló nuestro Santo Padre León XIV, los jóvenes de hoy buscan relaciones auténticas y guías en la vida. Trágicamente, las estadísticas muestran que los jóvenes se sienten cada vez más aislados, solos y confundidos, sin la seguridad de relaciones profundas y de mentores, comenzando en el hogar. Como destaca la Asociación de Psicología de Estados Unidos en un informe reciente que citamos, en los 10 años previos a la pandemia, los sentimientos de tristeza y desesperanza persistentes, así como los pensamientos y comportamientos suicidas de parte de muchos jóvenes, aumentaron en aproximadamente un 40% entre ellos. Por desgracia, los datos son claros en cuanto a que las cosas no han hecho más que empeorar desde la pandemia. Sin duda, hay muchas razones para este deterioro de la salud mental. El auge de las redes sociales, el miedo y la incertidumbre vivido durante la pandemia, el aumento de la polarización política y muchos otros. Sin embargo, recién celebrado el Día del Padre, vale la pena recordar uno de los hallazgos más firmes y consolidados de las ciencias sociales, y es que la ausencia de la paternidad predice consistente y contundentemente de los malos resultados en cuanto a la salud mental de los niños. Como dijo un estudio de 2022, la ausencia de un padre, citamos, está muy vinculada a mayores probabilidades de depresión en los niños y mayores síntomas previos y mayores síntomas depresivos a los 24 años de edad, final de la cita. Como señala el estudio, esto es especialmente cierto en el caso de las niñas, que parecen ser aún más propensas a sufrir depresión que en el caso de los niños, depresión y ansiedad, en caso de que su padre esté ausente, espiritual o físicamente. La correlación entre la mala salud mental de las niñas y la ausencia de sus padres parece especialmente pertinente a la luz del hecho de que durante la última década, durante la última década y media, unos 15 años, la salud mental de las niñas ha disminuido a un ritmo mucho más rápido que la de los niños. Como resume un informe difundido por la televisión pública de Estados Unidos, que citamos de nuevo, en 2021, el 57% de las niñas de secundaria informaron haber experimentado sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza en el último año, frente al 36% en 2011. Eso es casi el doble que el 29% de los hombres que informaron tener esos sentimientos en 2021. Aunque se habla muy poco de ello, uno de los hallazgos más consolidados de las ciencias sociales en las últimas décadas es lo perjudicial que es el divorcio para los niños en casi todos los ámbitos. La fuerza de los hallazgos es tal que uno pensaría que nuestra sociedad estaría invirtiendo recursos en encontrar soluciones a la ruptura familiar, incluyendo incentivar la fidelidad matrimonial, y desincentivar el divorcio. Desafortunadamente, sin embargo, vivimos en un mundo que valora la mal llamada libertad de elegir, no solo en el caso del aborto, sino en todas las opciones del estilo de vida que la persona escoja. Y que se sepa que no estamos condenando a nadie que haya caído en grave pecado el aborto, sino invitándolo a la conversión, al perdón y a la sanación que Dios, nuestro amoroso Padre, quiere derramar sobre toda persona verdaderamente arrepentida en el siempre necesario sacramento de la confesión. La Iglesia también cuenta con ministerios de reconciliación y sanación post-aborto. No pierda la esperanza. Llámenos acá a Vida Humana Internacional. Si necesita ayuda, al 305-260-0525, 305-260-0525. Pero continuando con nuestro tema, el problema con esta elevación, auge del derecho a elegir como un valor supremo, sin embargo, es que ignora el hecho de que como criaturas sociales estamos profundamente interrelacionados los unos con los otros. Lo que elegimos hacer puede tener un impacto más allá de nuestro entorno o de nosotros mismos. Esto es especialmente cierto para los padres, cuyo amor en la intimidad de la familia puede tener efectos de gran alcance en sus hijos. No es difícil imaginar por qué los niños pueden ser tan propensos a tener malos resultados de salud mental cuando sus padres están ausentes. Como sabe cualquier niño que ha crecido con un padre bueno, amoroso y sólido, un padre puede proporcionar una sensación de seguridad y protección de una manera que nadie más puede lograr. Sí, es verdad, las madres y los maestros o maestras que son buenos u otros modelos a seguir pueden ser inmensamente valiosos para los niños e incluso pueden compensar algunas de las pérdidas experimentadas cuando un padre no está presente. Sin embargo, hay una profunda seguridad que proviene de saber que papá está allí, protegiendo el hogar, manteniendo la familia y alentando a un niño cuando las cosas se ponen difíciles. En el mejor de los casos, la paternidad buena combina fuerza, valor, dedicación y humildad al servicio de la familia y de la sociedad. Los padres están llamados a ser centinelas, humildes trabajadores, enamorados de sus esposas y protectores de sus hijos. Con sus esposas e hijos son peregrinos en el arduo camino de la santidad, avanzando con la firme determinación de amar y ayudar a quienes están a su cargo a florecer en un verdadero desarrollo humano. Al hacerlo, ayudan a la transformación del mundo. La ausencia de un padre en la vida de un niño a menudo conduce a una falta de puntos de referencia sólidos y concretos, una falta de confianza en sí mismo, trastornos de identidad sexual y de filiación y otros problemas. También ha provocado un aumento en las conductas adictivas y compulsivas, la pérdida del sentido de los límites que no se deben traspasar, un aumento del comportamiento violento, unos resultados educativos significativamente pobres y mucho más. En un mundo en que los niños están expuestos a tantas influencias que compiten entre sí, particularmente en la cultura del Internet y de las redes sociales también, que de manera especial ataca la dignidad y el valor de las mujeres, existe una mayor necesidad que nunca de padres sólidos y amorosos, respetuosos de sus esposas y, por supuesto, de sus hijos. Lamentablemente, los ataques a la paternidad auténtica en nuestra sociedad son profundos, perniciosos y de gran alcance. En muchos casos comienza mucho antes de que un niño esté pensando en cuestiones profundas sobre el matrimonio, la paternidad o la propia identidad. Comienza con los mensajes que ve en la televisión o en las películas, sugiriendo que los padres son principalmente piedras de tropiezo para sus hijos, representantes del poder arbitrario y la represión, cuya autoridad uno debe desechar si quiere convertirse en su auténtico yo. Comienza con los mensajes que ve en las vallas publicitarias o en sus redes sociales, sugiriendo que la relación que los hombres tienen con las mujeres y deberían tener con las mujeres es la de un consumidor que busca obtener el mayor grado de placer y satisfacción personal del mayor número de mujeres posible. Comienza con los comentarios denigrantes de los activistas, sugiriendo que los hombres tienen el deber de cultivar una personalidad débil para que su mal llamada masculinidad tóxica, término que se usa mucho hoy en día, desgraciadamente, no cause daño a los demás. Comienza cuando los niños se encuentran con las voces deformadas de las redes sociales, de los podcasts, que les susurran al oído el siniestro mensaje de que debido a que los hombres están siendo menospreciados y disminuidos en nuestra cultura actual, y este es el otro extremo, deben levantarse y ejercer su poder al máximo, demostrando su masculinidad tomando todo lo que puedan en forma de sexo, dinero y poder. Inevitablemente, para la abrumadora mayoría de los niños, continúa con los mensajes que reciben de la avalancha de pornografía a través de la cual eventualmente variarán con el tiempo, lo que les enseña que el sexo tiene que ver con el dominio, en muchos casos con un dominio violento y degradante. Y es que la pornografía, queridos amigos, destruye el amor en el corazón humano, el amor auténtico. Y así es que con tantos mensajes contradictorios y sin modelos sólidos a seguir en los que modelar sus vidas, nuestros niños se debaten entre extremos. Desde las feministas acérrimas que les advierten estridentemente que repriman cualquier cosa singularmente masculina en sus personalidades, hasta los influenciadores o influencers de los podcasts, que les instan a abrazar su masculinidad tóxica sin pedir disculpas, el otro extremo. Y pérdida en todo este, ruido está la verdadera comprensión de la paternidad. Uno de los textos clásicos sobre el amor conyugal que se encuentra, el verdadero amor conyugal, que se encuentra en la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5. En esta carta San Pablo llama a los hombres al más alto nivel de grandeza, modelando su comportamiento en el amor de Cristo mismo. Y citamos el texto de San Pablo que se encuentra en Efesios 5, del 25 al 29. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua con la palabra, es una referencia al bautismo, para presentársela a sí mismo en todo su esplendor, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, para que fuera santa e inmaculada. Final de la cita de San Pablo de Efesios 5, versículos 25 y siguientes. Trágicamente, demasiados lectores modernos se fijan solo en la parte inmediatamente anterior al texto que apenas hemos citado, en la que San Pablo insta a las esposas a estar sumisas a sus maridos. Sin embargo, no podría ser más claro que esta sumisión, que debe ser entendida en el contexto de la lógica del amor verdadero de Cristo que los esposos deben imitar. Dentro de esta, de la lógica de este amor, el esposo, que es cabeza del hogar, se expresa en el servicio a su esposa e hijos, como Cristo expresó su amor como cabeza que fue de sus discípulos, de todos nosotros y de la iglesia entera, en el servicio que le presta a la iglesia. Nunca me olvido de este pasaje que siempre toca mi corazón cada vez que lo recuerdo, que se encuentra en Marcos 10:45, cuando Jesucristo, en respuesta a la discusión que los discípulos tenían entre sí de quién era el más grande entre ellos, Jesús les dijo, tomándolos aparte, que ni el Hijo del Hombre vino a este mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y este modelo del siervo humilde de Yahvé, que se encuentra en cuatro cánticos de Isaías, 42, 49, 50, luego 52, 53, es la identidad que Jesús asumió para sí mismo en toda su vida. El modelo de esta manera de ser cabeza del hogar es Cristo mismo, que se inclinó para lavar los pies de sus discípulos en la última cena, a pesar de que su dignidad y poder superaban con creces la de los discípulos, y que finalmente dio su vida misma por amor a ellos y al mundo entero. Esta es la manera en que un padre debe ejercer su misión de ser cabeza de su hogar, no por medio del dominio despótico, sino del servicio amoroso, incluso hasta el extremo de dar la vida por su esposa e hijos si fuese necesario. Para lograr esto, sin embargo, al hombre se le debe enseñar y capacitar desde la más temprana edad a canalizar sus fuerzas masculinas hacia el servicio abnegado. En cambio, como se señaló anteriormente, deformamos a nuestros jóvenes, es decir, su mentalidad y su corazón, para que teman el poder del padre sobre ellos, o el otro extremo, para que le den a ese poder un alcance ilimitado sin prestar atención a las consecuencias. Como escribió de nuevo el Papa San Juan Pablo II, citando de nuevo a Familiares Consorcio, al revelar y revivir en la tierra la misma paternidad de Dios, el hombre está llamado a asegurar el desarrollo armonioso y solidario de todos los miembros de la familia. Cumplirá esta tarea ejerciendo una generosa responsabilidad por la vida concebida bajo el corazón de la madre, mediante un compromiso más solícito en la educación, tarea que comparte con su esposa, la educación de los hijos, con un empleo que nunca es motivo de división en la familia, sino que favorece su unidad y estabilidad, y con el testimonio que da de una vida cristiana adulta, que introduce eficazmente a los hijos en la experiencia viva de Cristo y de la Iglesia. Número 25 de Familiares Consorcio. Como indicó el Papa León XIV en sus palabras citadas al principio, nuestra cultura es una cultura sedienta de relaciones profundas y significativas. Nuestros jóvenes están hambrientos de apoyo y orientación. Con demasiada frecuencia, el apoyo, la guía y el amor que nuestros jóvenes merecen y necesitan no lo reciben sus padres terrenales. Esto es una tragedia. Como consecuencia, a menudo les resulta difícil incluso concebir la existencia de un padre amoroso celestial. Tal es el poder de los padres terrenales, que sus éxitos y fracasos como padres pueden afectar la forma en que sus hijos conciben a Dios Padre y se relacionan con Él. Dicho esto, debemos reconocer que en muchos casos, estos padres también han sido víctimas ellos mismos, ya sea por los mensajes tóxicos de nuestra cultura sobre la masculinidad y la paternidad, o por la ausencia de los fracasos de sus propios padres. Sin modelos sólidos en sus propias vidas y sin haber experimentado nunca personalmente el amor incondicional y alentador de un padre terrenal, se encuentran perdidos cuando se enfrentan a las profundas responsabilidades que conlleva la paternidad. En tales casos, la sanación siempre es posible. Para muchos hombres, la sanación se ha encontrado al forjar una relación con su Padre Celestial, orando con la Sagrada Escritura o elevando su corazón y su mente en oración, rogando a Dios Padre para que les dé la fuerza que a ellos mismos les ha faltado, o se encuentran entonces con esa fuerza que sí reciben, infundidos con las gracias necesarias para afrontar con valentía los muchos desafíos de la paternidad. Y finalizamos con un pequeño comentario sobre San José como sanador. Otro camino de sanación para muchos hombres ha sido recurrir a San José como su modelo y guía. A veces Dios Padre, eterno e inmutable en el cielo, puede sentirse alejado de los desafíos y sufrimientos de esta vida. Sin embargo, San José conocía todas las dificultades del trabajo duro, la pobreza y la incertidumbre. Conocía la ansiedad de tener que proteger a una madre y a un hijo en las peores circunstancias. Es decir, cuando hombres poderosos y malvados buscaban destruir a ambos, como el malvado rey Herodes. Y sin embargo, San José siempre cumplió con su deber, respondiendo inmediatamente a los impulsos de la gracia. Y como tantos padres heroicos, San José siempre lo hizo sin llamar la atención sobre sí mismo. San José no pronuncia ninguna palabra en los evangelios y, sin embargo, ha sido elevado a la posición más elevada entre los santos, solo después de la Santísima Virgen María misma. Él no necesitó decir muchas palabras para enseñarnos las grandes profundidades de la santidad, más bien nos enseñó a través de las acciones de su vida. Tal es la naturaleza de la verdadera paternidad, una misión de servicio en el que el hombre se entrega por el bien de aquellos que Dios le ha confiado. Esta paternidad combina en perfecta armonía la fuerza con la misericordia, el amor con la justicia, el valor con la compasión y la acción con la contemplación, es decir, con la oración profunda. Esta es la paternidad de la que tanto nuestra cultura están sedientos. Recemos por todos los padres de familia, incluidos nuestros padres espirituales, los sacerdotes, los obispos y el mismo Papa. Oremos también por todos aquellos a los que se les ha robado la experiencia de la verdadera paternidad, para que sus corazones sean sanados, que encuentren en el abrazo amoroso de Dios Padre la experiencia de la paternidad que necesitan para afrontar los desafíos de esta vida, con la certeza de que son amados por un Padre que los ama incondicionalmente y que, como el Padre del Hijo Pródigo, estará siempre allí para inclinarse y levantarlos de su vergüenza, de sus fracasos, y así devolverles el sentido de su gran dignidad que poseen como personas creadas a imagen y semejanza de Dios y destinadas por Él, si son fieles a Cristo, a una vida eterna con Él en el cielo y con los hermanos. Y hasta aquí este maravilloso artículo del padre Pierre Mbouquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana, que nos viene muy bien en este mes de junio, que ya está finalizando, en el que también reflexionamos sobre el amor tan grande simbolizado en el Sagrado Corazón de Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: quien ve a mí, ve también al Padre. O sea que al contemplar a Jesús y en quizás un cuadro de su Sagrado Corazón, estamos contemplando también el corazón del Padre, porque Jesús es el que mejor revela al Padre, incluso hasta físicamente su persona. Por lo tanto, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, aunque es solamente una imagen, un lienzo, lo que sea, evoca en nosotros estos sentimientos de filiación, es decir, del amor de un hijo para su padre. El amor de un padre o hijo es paternal, el amor de hijo del padre es filial, y nos puede ayudar a encontrar en nosotros ese amor del Padre celestial por cada uno de nosotros. Y con esto, queridos hermanos, concluyo este mensaje que espero que haya llegado a su corazón. Solo me resta desearles a todos la bendición de Dios, invitarlos a visitar nuestra página web vidahumana.org. Gracias por la atención prestada y lo espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida.